Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. En cada episodio exploraremos las últimas tendencias, conoceremos expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Así que, si eres un amante de la multimedia, un entusiasta del audio o simplemente tienes curiosidad por aprender sobre la tecnología que impulsa nuestras experiencias digitales, Inmersión Digital comienza ahora. Acompáñanos en este viaje.
Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Bienvenidos a un episodio más de Inmersión Digital. Hoy ya, en nuestro noveno programa, nuestro tema es la normativa de ruido en Colombia, con la ingeniera, es nuestra invitada de hoy, la ingeniera de sonido, Andrea Pacheco. Entonces, saludémosla. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, David, ¿cómo vas? Muy bien, gracias.
Y saludemos también a las personas que nos están acompañando en la producción. Saludemos a Nahum Bermeo Barrera en la producción técnica y a Stephanie Hernández en el Control Master. Y quien les habla, como siempre, David Agudelo Bernal. Entonces, bueno, comencemos, Andrea. Nuestra primera pregunta, que es habitual para todos nuestros invitados, es ¿quién es Andrea Pacheco? Háblanos de tu perfil, tu formación académica, tu experiencia, todo lo que ha sido tu trayectoria. Entonces, adelante.
Andrea Pacheco es una ingeniera de sonido de la Universidad de San Buenaventura. Tengo más de 10 años de experiencia en temas de acústica ambiental. Tengo entrenamientos específicos en temas de manejo de equipos, de medición de ruido y vibraciones, de software de modelación acústica. Un entrenamiento en tema de instrucciones básicas aeroportuarias del Centro de Estudios Aeronáuticos de la Aeronáutica Civil. También tengo un curso sobre temas de calidad del aire y digamos que algunos entrenamientos específicos en relación con sistemas de información geográfica. Entonces, eso como formación profesional. Toda mi experiencia profesional está relacionada con ser autoridad ambiental. Tuve la oportunidad de trabajar una muy pequeña temporada en la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá. Posteriormente estuve por aproximadamente 10 años con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y ahora me encuentro en la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente, encargándome de los temas de ruido.
Defínenos qué es la normativa de ruido. ¿De qué se trata esa frase, ese concepto?
Bueno, la normativa de ruido, pues básicamente engloba varios aspectos desde cómo mido, cómo diagnostico, cómo interpreto y digamos que en una menor medida, como cuál sería la medida de manejo para una problemática. Entonces, la normativa de ruido engloba, en este caso, el decreto 1076, que es como el decreto único reglamentario del sector ambiente, donde ahí, digamos que se dan los lineamientos específicos de lo que debieran ser los instrumentos para el componente ruido. De ahí se desprenden algunos temas de planeación del territorio en función de criterios por ruido. Se desprenden también algunas restricciones en donde te dicen, mira, en estos casos no se debe hacer. Se desprende también un permiso por ruido y luego se desarrolla lo que debiera ser digamos que el diagnóstico de la problemática de ruido en Colombia. Y eso se ve en algo que se llama la resolución 627. Y la resolución 627 te dice cómo medir, dónde medir y cuándo medir. Y adicionalmente te dice también a las autoridades autónomas regionales, las autoridades ambientales en los territorios, cuáles son los lineamientos para realizar mapas de ruido en Colombia. Y esos mapas no son otra cosa que un diagnóstico de cómo se encuentran los municipios en términos de ruido, dónde están bien, dónde hay conflictos, y llama a esas mismas autoridades a hacer planes de descontaminación. Hay que aclarar que más allá de que las llame a hacer un plan de descontaminación, pues básicamente no desarrolla lo que debería tener un plan de descontaminación. Y te hago esta claridad porque si bien la expedición de la resolución 627 en el 2006 fue un paso gigante que se dio desde el sector ambiente y un avance frente a la problemática, pues en este momento, con más de 10 años, casi 20, implementándola, pues hay una serie, digamos que de vacíos y de oportunidades de mejora que se han evidenciado en su implementación y que desde el ministerio se está trabajando en generar su actualización.
Vamos a ir a el primer corte institucional y ya regresamos con Andrea Pacheco, ingeniera de sonido, aquí en Inmersión Digital. Ya volvemos.
Inmersión Digital.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. El primer podcast de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Escúchanos en directo, todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual o en diferido desde nuestra plataforma virtual. Agroparlante.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería en Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
Inmersión Digital.
Y seguimos aquí en Inmersión Digital, en este nuestro noveno programa con Andrea Pacheco. Aquí hay algo que me llama bastante la atención y seguramente a las personas que nos van a oír, y es, ¿eres ingeniera de sonido?
Sí.
El sonido es un tema que a nivel académico abarca muchas cosas. En el sonido tenemos ingenieros, tenemos artistas del sonido, tenemos productores de sonido, en muchos frentes y en muchos niveles. ¿Cómo terminas tú yéndote por este camino, siendo ingeniera de sonido? ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo terminas como ingeniera de sonido tomando, involucrándote en esta, en este tema de esta gestión para estas normativas?
Básicamente, generalmente, los ingenieros de sonido que conozcas van a estar efectivamente muy relacionados con temas musicales y artísticos. Toda la vida me gustó la música, toda la vida me gustó cantar, y buscando, encontré un currículum que englobaba todo lo que significaba, digamos, que el proceso de crear para un artista. Entonces dije, fácil, ingeniería de sonido. Yo me voy a grabar mis propios discos, me voy a hacer mis propios conciertos. Esta es la carrera que yo necesitaba. Y la ingeniería de sonido engloba un mundo maravilloso, desde el diseño de sistemas electroacústicos, el diseño de sistemas de refuerzo sonoro, el acondicionamiento acústico de salas de cine, de teatros, el montaje de sonido en vivo, la grabación en sala, sincronización de audio y video, bueno, una cantidad de cosas. Realmente tiene muchas cosas, pero adicionalmente tenía una muy especial que a mí me llamaba mucho la atención, y era la acústica ambiental. Entonces, nosotros teníamos un profesor argentino en esa época, que son como muy fuertes en temas de acústica en Sudamérica. Y con él aprendí un sinnúmero de cosas que me fueron como encaminando en eso. Entonces, en la época había muchos proyectos de investigación y como integradores que uno hacía semestre a semestre, en donde profundizaban esas cosas que le llamaban la atención. Y al final me fui enfocando, fui descubriendo ese gusto por esa rama y me fui enfocando en eso y termino desarrollando mi proyecto de grado en eso. Y mi pasantía también la desarrollé en eso. Y haber hecho todo ese trabajo, termino en una empresa que comercializaba en la época equipos y software para acústica ambiental. Y ahí inicia toda mi historia. Entonces fue como un descubrimiento, no fue algo que tuviera tan claro, porque incluso en la época hablar de acústica ambiental también era un tema como muy abstracto. Básicamente había una norma recién salida y pues usted iba y medía, pero no había la conciencia y la profundidad que puede haber ahora.
¿A ti qué música te gusta?
Toda. Te tengo que confesar que la disfruto toda. Y de hecho creo que es un patrón en muchos ingenieros de sonido. Es el disfrutar en sí como esa expresión artística, el crear, el hacer que suene bonito y el poder hacer que los demás la disfruten a un nivel de excelencia, porque, y te lo digo, yo creo que hay un problema y creo que sería un problema de todos los profesionales en su campo, porque cuando un ingeniero de sonido va a un concierto no puede evitar estar diciendo aquí faltó, aquí no se escuchó bien, creo que aquí debieron haber compensado así, si vas a una discoteca igual, si vas a un bar. Entonces siempre hay un disfrute, busca uno un disfrute ya a otro nivel. Entonces, pues básicamente cuando hablamos de música, a la mayoría nos gusta toda la música, pero en lo personal soy melómana. Lo que me pongan me lo disfruto desde que suene bonito.
Bueno, esta entrevista se nos está poniendo interesante porque estamos pasando del operativo a lo humano de una forma bien particular.
Sí.
Entonces, la siguiente pregunta, y bueno, y más que pregunta, es con toda la intención de que generemos un diálogo aquí interesante, y es, definamos el concepto de ruido. Entonces, comienza.
Bueno, la definición del concepto de ruido es, el ruido es subjetivo. Lo que es un sonido que es molesto, pero lo que es molesto para ti puede ser, no puede ser molesto para otros. Entonces, en ese sentido, un ejemplo que uno siempre pone es, bueno, si tú estás en full rumba, el sonido a ti no te molesta, y al nivel que sea, no te molesta. Pero para el señor de al lado, que es tu vecino, que está descansando, pues básicamente sí puede llegar a molestarle mucho porque le está interrumpiendo su actividad, que no es la misma tuya. Entonces, digamos que el ruido es precisamente está asociado a la molestia generada por un sonido que pues es subjetivo, depende de la persona.
Estamos pasando del tema de lo subjetivo, pero también empieza a relucir algo y es un tema cultural frente al concepto de ruido, ¿cierto? Culturalmente nosotros también entendemos el ruido desde una forma, digamos, se puede decir comunitaria, se puede decir, bueno, no tanto como universal, pero sí se puede decir que hay como un acuerdo social frente a lo que significa el ruido, frente a unos topes cuando nosotros vivimos en comunidad. Y está también una parte que es como la parte biológica, se puede decir, porque se entiende que hay algo que se llama el umbral del dolor en las mediciones de presión sonora, por ejemplo, también. que es donde nosotros ya pasamos a ruidos que, independientemente de lo que nos parece molesto, ¿no?, hay sonidos que pueden llegar a afectar la audición y pueden afectar, por ejemplo, oído medio, inclusive oído interno, con resultados o con consecuencias irreversibles, ¿cierto? Cuando tú estás haciendo medición de ruido, ¿cuál es el parámetro para decir esto es ruido y esto no? ¿Cómo se mide eso?
Bueno, hay varias cosas, incluso te lo dirán las autoridades ambientales en el territorio. Y es que, bueno, aquí hay competencias que convergen entre la policía y lo que puede ser una autoridad ambiental. Y me gusta que hayas hablado de ruido comunitario, porque ahí hay que hacer una claridad interesante frente a lo que tú me hablabas de normativa. Y es que cuando hablamos de molestia, de perturbación a la tranquilidad, básicamente está asociado a un tema policivo. Son las autoridades de policía las que deben atender ese tipo de cosas. Entonces, ese ruido comunitario está asociado estrictamente a un ejercicio policivo. Entonces, cada vez que tu vecino está en full rumba y no te deja dormir, tú llamas a la policía. Y está reglamentada en el Código de Policía. En el Código Nacional de Policía está específicamente esa función. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, está efectivamente lo que tú decías de el daño fisiológico. Y aquí es importante hacer una claridad. Digamos que no es solamente el daño fisiológico como el oído, en donde efectivamente, como tú dices, hay un rango, hay un umbral de hay un umbral del dolor y de daño. Entonces, eso está asociado, digamos que en la literatura está más o menos entre los 120 y 130 decibeles, puede variar de un ser humano a otro, ese umbral de dolor y daño auditivo. Y es un daño fisiológico, básicamente, en el órgano auditivo. Sin embargo, hay otro tipo de efectos negativos sobre la salud que están asociados a lo que es extraauditivo, o sea, lo que básicamente no está asociado al órgano auditivo, sino a otro tipo de impactos negativos sobre el ser humano en su fisiología, que están dados por la exposición prolongada a ruido, por la molestia que te puede generar un ruido a las 3 de la mañana todos los días, tú descansando, te va a generar un impacto en tu calidad de vida, que te puede estar generando daños en el sueño y todo lo que implica en un ser humano no poder dormir bien, por ejemplo. Entonces es como una cadena. Entonces, frente a lo que preguntabas, ¿cómo se mide? Básicamente hay unos estándares máximos permisibles que están establecidos en este caso para ruido ambiental, para todo lo que está al exterior, y esto hay que decirlo, y aquí vamos a hablar de otras competencias adicionales. Entonces, todo lo que sea autoridades ambientales están asociados al ruido que se genera y que se mide y se evalúa al exterior. Nada que esté dentro de muros, dentro de una estructura, dentro de una edificación, es medible por una autoridad ambiental. Entonces, si tú estás, si en la finca de don Pedro se está generando ruido y está pasando al patio de doña María, si es una zona abierta, la puede evaluar una autoridad ambiental. Pero si estamos hablando de algo que sea una molestia intramural, eso ya es competencia de las autoridades en salud. Entonces, si te das cuenta, hablamos de una convergencia de competencias a veces, porque digamos que llego hasta este punto y luego te toca a ti, pero vas a ver que a veces la policía te dice, no, pero es que aquí no debería tocarme, debería tocarle a las autoridades ambientales, y muchas veces esas competencias sintiera uno que se traslapan, pero resulta que no, y hay que tenerlas muy claras. Entonces, vuelvo y te digo, para ruido de convivencia está policía, para ruido intramural está Secretaría de Salud y para todo lo que es exterior está las autoridades ambientales. Y partiendo de eso, la norma de las autoridades ambientales tiene unos estándares máximos permisibles que van de la mano con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Valga la aclaración que los que se establecieron en el 2006 en este momento están siendo reevaluados, obviamente para ser un poquito más exigentes. Sin embargo, hay algo que es cierto y es que si tú miras los resultados de los estudios a nivel nacional, te van a decir que el ser humano está expuesto a altos niveles de ruido, principalmente por el tráfico vehicular. Hay algunas fuentes como zonas rosas, como aeropuertos, que también pueden estar generando un alto impacto, pero principalmente nuestra fuente principal a nivel nacional son las vías. Y en ese sentido, se mide así, bajo unos estándares en donde la Organización Mundial de la Salud te dice, ok, para una exposición promedio, por lo menos en este caso, día o noche, para zonas residenciales es de 65 decibeles en día y de 55 decibeles en noche. Estamos hablando de que 55 decibeles es prácticamente silencio absoluto. Entonces imagínate en qué zona residencial de muchas de las ciudades de este país tenemos silencio absoluto. Entonces ha sido todo un reto y así es que lo medimos. De acuerdo con esas recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud, pues se establecen unos estándares en función del uso de suelo y se mide qué tanto impacto está recibiendo la población expuesta en los sectores objeto de evaluación.
Bueno, te voy a proponer, Andrea, que nos vayamos a un siguiente corte institucional y pues ya volvemos aquí en Inmersión Digital.
Inmersión Digital.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital. Un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde.
Por la radio UNAD Virtual.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Acompáñenos a analizar los diferentes fenómenos sociales propios de la cultura mainstream, la contracultura y lo bizarro. En Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los jueves a las 11 a.m. por Radio UNAD Virtual.
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD los invita a matricularse en el programa de Ingeniería Multimedia. Domina el arte de crear videojuegos, aplicaciones, animaciones 2D y 3D, contenidos educativos y marketing multimedia. Nuestro programa virtual llega a ti, donde sea que estés. Inscríbete ahora en Ingeniería Multimedia en la UNAD.
Inmersión Digital.
Continuamos aquí en Inmersión Digital con la ingeniera Andrea Pacheco. Vamos a hacerte una pregunta que nos interesa aquí en la cadena multimedia y específicamente en el programa de producción de audio. Tenemos el curso de acústica ambiental. ¿Tú qué recomendación le podrías dar a los estudiantes que están pasando por ese curso en este momento y los que van a pasar el próximo periodo académico?
Bueno, hay una recomendación muy especial y es que, como les comentaba anteriormente, dentro del ejercicio, digamos que hace el Ministerio de Ambiente, hace ya varios años, se está trabajando en el tema de actualización de la resolución 627, que es la norma de emisión de ruido y ruido ambiental de Colombia. Y resulta que un poco la mirada que se está dando es a migrar definitivamente, entre otros aspectos, al estándar ISO 1996. Entonces, la mejor recomendación que podría hacerles en este momento es básicamente que no se limiten solamente a ver y evaluar la resolución 627, que es una norma que está un poco antigua, sino que la base de esa 627 es la ISO 1996 y que adicionalmente es un estándar que por excelencia es utilizado a nivel mundial y es a lo que se pretende migrar. Entonces, mirar ese estándar les abriría un universo de posibilidades, no solamente para evaluar en este momento, porque digamos que ese estándar se entiende de cierta manera y para casos muy específicos cuando la metodología simplificada de la 627 no da respuesta, se entiende como una norma que está incluida dentro de lo que es la resolución 627 y que adicionalmente de actualizarse la norma, pues esa metodología simplificada migraría específicamente a ISO 1996. Entonces, básicamente le serviría en la actualidad y le serviría muchísimo en el futuro. Poder evaluar ese estándar es supremamente importante para todos aquellos que les guste la acústica ambiental.
Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Y para cerrar ya definitivamente este programa que nos está dando información muy relevante, no solo de normativa ambiental, sino de lo que es este universo del sonido, ¿cómo podríamos las personas interesadas en conocer tu trabajo, las cosas que haces, cómo podrían contactarte a través de la web, redes sociales? ¿Qué canales de contacto podrías tener tú para la gente interesada en este tema de normativa de ruido?
Bueno, básicamente me pueden contactar en LinkedIn, que creo que es la red por excelencia entre profesionales. Yo estoy en LinkedIn. Tengo como, ¿cómo decirlo?, como un seudónimo. Siempre lo utilizo en mis redes, incluso tengo Instagram y Facebook. Andreita La Inge. Es como mi firma personal. Entonces, generalmente me encuentran así, en lo que les pueda servir con el mayor de los gustos. Muy seguramente, si le escriben al ministerio, seré yo, si Dios lo permite, el próximo año, la que les conteste. Por allá, si sigo en esa maravillosa entidad, pues estaré súper feliz de atender todas las inquietudes que tengan. Entonces, básicamente sería por esos canales.
Bueno, Andrea, entonces hemos llegado al final de esta entrevista, de este programa. Nosotros muy agradecidos por tu tiempo, por todo el conocimiento, toda la información que nos has compartido de tu trabajo. Ha sido un perfil y un vistazo a todo este universo, tanto tuyo, de lo que tú haces como del sonido. Entonces aquí muy agradecidos. Y a todos ustedes, oyentes de Inmersión Digital y de Radio UNAD Virtual, pues los esperamos el próximo jueves con otra emisión de este programa. Entonces, hasta pronto, nos vemos pronto.
Aquí finaliza Inmersión Digital, un programa radial que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio.